RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad, acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que lo llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección Marta Yolanda Hernández.
Coordinación Mónica Grimaldo.
Investigación Angie Marín, Emilio Vargas, Vanessa Guzmán, David Contreras, John Cubillos y Karen Borro.
Producción Luis Eduardo Murillo.
Hace 15 días hablábamos de un tema muy interesante que actualmente preocupa a nuestra sociedad, la sexualidad y la pareja. Por ello invitamos a nuestro tutor y experto psicólogo Alfonso Angarita, quien nos invitó a reflexionar sobre aspectos como qué tanto valoramos nuestro cuerpo y nuestro ser interior cuando no somos conscientes de los actos sexuales que realizamos. Hablamos de la misma manera, por ejemplo, de los embarazos no deseados y cómo muchas veces en esto incide la falta de una adecuada orientación por parte de la familia y de las instituciones involucradas, pero al mismo tiempo del respeto que debemos tener con nuestro cuerpo. Comentábamos aquí en estudio acerca de la homosexualidad, un tema de controversia que ha generado mucha polémica en contextos familiares que se niegan definitivamente a aceptar una realidad que consciente o inconscientemente asumen nuestros jóvenes y adultos. Finalmente recalcaba nuestro invitado sobre el valor de tener una educación sexual para que los adolescentes que se inician tengan una vida sexual responsable. Pues bien, tenemos en la mañana de hoy más inquietudes de nuestros oyentes en torno a este importante tema. Buen día, Vanessa.
Así es, Mónica. Continuamos con nuestra dinámica. Esta vez nos acercamos a la comunidad de los municipios de Pasca y Arbeláez de la región del Sumapaz, quienes frente al tema que estamos tratando en la mañana de hoy realizaron interesantes interrogantes. David, buen día.
Buen día, Vanessa, y un saludo cordial a nuestros oyentes que hasta ahora nos sintonizan. Pues bien, en el contexto del matrimonio y las relaciones sexuales, Vanessa, surge la siguiente pregunta. Escuchemos.
¿Para tener una relación de pareja estable es necesario llevar una vida sexual activa?
En la pareja, digamos, en la pareja heterosexual que conocemos, la vida sexual es un evento supremamente importante. De hecho, a través del ejercicio clínico, puedo dar fe de que muchos procesos de separación están asociados a disfunciones de orden sexual. No serían tanto disfunciones, más bien serían diferencias de género que enmarcan la dinámica de lo sexual. Uno encuentra que hay mucho choque entre la concepción masculina de la sexualidad y la concepción femenina. En ese ámbito, obviamente, la dinámica de la sexualidad es supremamente importante. Obviamente hay situaciones muy específicas y muy particulares que seguramente no hacen de la sexualidad una condición absolutamente indispensable para mantener una relación de pareja. Pensaríamos, por ejemplo, que en la tercera edad, sí, no hay condiciones, o si hay un problema, hay una situación de enfermedad, seguramente la vida sexual se va a restringir o se va a ver afectada. En ese sentido, pienso que no necesariamente en todos los casos la sexualidad garantiza la existencia de una vida de pareja. Lo que sí es cierto y que hay que reconocer y que hay que afirmar es el hecho de que la sexualidad es supremamente importante en la pareja, ¿no? Seguramente vale la pena digamos, pensar en el asunto y entender que es factible que a medida que vayamos avanzando, el ejercicio de la sexualidad varíe, sea distinto. De pronto no es el mismo ejercicio sexual que se tiene en una etapa de la juventud al ejercicio que se pueda tener en una etapa posterior, ¿cierto? Entonces creo que también hay que entender eso dentro de esta dinámica, ¿sí? No es una cuestión indispensable, pero sí evidentemente la sexualidad es fundamental y esta va variando según la etapa de la vida en la cual nos encontremos.
Muchas son las dudas que en torno a quién tiene la responsabilidad de orientar a nuestros jóvenes frente al tema de la sexualidad. Por eso, esta es la inquietud que le surge a nuestros oyentes. Adelante.
¿Debo pedir ayuda a un especialista cuando mis hijos requieran información sobre la sexualidad?
Bueno, en este pedir ayuda, uno diría, no, sí, es mejor pedir ayuda, desde luego. Seguramente el consejo o la orientación de un especialista puede brindar algunos elementos adicionales, pero evidentemente la participación de los padres, la vinculación en términos de un ejercicio comunicativo, hablando de un tema tan complejo como la sexualidad, es supremamente importante, ¿no? Y hay que entender que la sexualidad no es ajena a nosotros. Todos nosotros hemos hecho un ejercicio de lo sexual, todos nosotros tenemos alguna experiencia en el campo, todos tenemos algo que decir, y a ratos la palabra del especialista termina silenciando otras voces y otras miradas que son supremamente significativas. Entonces yo diría en ese sentido que es muy importante tener alguna referencia y alguna asesoría, pero evidentemente lo que nosotros podemos decir, lo que nosotros podemos aportar al tema, no hay que sacarlo de contexto, no hay que silenciarlo, eso es parte del asunto y sería bueno que lo tratásemos con nuestros hijos, indudablemente.
Para nadie es desconocido que muchos de nuestros actos están motivados la mayoría de veces por la influencia de personas ajenas a nuestro normal comportamiento, por eso este oyente tiene la siguiente pregunta.
¿Cómo incide el contexto social en el desarrollo sexual de las personas?
A ver, el contexto social desde luego que es supremamente determinante. De hecho, la normalidad o el concepto de normalidad evidentemente está asociado a un contexto social. Si vemos prácticas sexuales indígenas, por ejemplo, la iniciación en las culturas indígenas se hace a través de un ritual y es un ritual supremamente complejo. De pronto en nosotros esa ritualidad se ha ido perdiendo un poco. Comparar la sociedad occidental con una cultura indígena nos permite establecer que el contexto definitivamente es supremamente importante. Mencionábamos hace un rato que la vida sexual se ha ido corriendo como la edad a la que se da inicio a la sexualidad. Yo creo que esto es una cuestión de contexto. Yo creo que ahí está operando el contexto social, ¿cierto? La sobreinformación, la cantidad de imágenes, el incremento de las relaciones comunicativas, el aumento de la población, todo este tipo de cosas inciden indudablemente en nuestras conductas sexuales. Entonces, es absolutamente indudable que el contexto social es un aspecto determinante en el tipo de ejercicio sexual que estamos ejecutando, aunque se está viviendo en un determinado momento.
Asume con responsabilidad tus actos. Sé maduro ante decisiones tan trascendentales como la sexualidad. No olvides que eres dueño de tu destino. De ti depende que esto se direccione por un buen o mal camino. En momento regresamos.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Muchas veces nos hemos sentido frustrados ante hechos que van marcando nuestras vidas. Aquí el sistema emocional, tanto físico como psicológico, se va apagando. Es entonces cuando nos sentimos solos, vacíos, sin esperanza alguna. Todo a nuestro alrededor se convierte en un mundo sin salida, en donde la depresión y el afán por terminar con todo se convierten en los principales aliados. La rabia, el dolor interminable, el rencor, la vergüenza, las ganas de huir, de culminar con el dolor, son los sentimientos que nos acompañan y que alimentan cada vez más la idea de suicidarse. El suicidio, estimados oyentes, preocupa hoy a la mayoría de especialistas, quienes coinciden en afirmar que es una de las primeras causas de muerte violenta en el mundo. Marcela, buen día.
Así es, Mónica, buen día y un saludo especial a todos nuestros oyentes. Hoy quisimos tratar un tema relevante que está siendo cuestionado, como lo dijiste anteriormente, por diversos expertos. Las cifras hablan por sí solas, ya que se afirma que en la última década, cada año, se suicida un promedio de 1.200.000 personas en el mundo. Es decir, y según informe de la Organización Mundial de la Salud, que cada 40 segundos alguien se suicida en el mundo.
Así es, y son muchas las razones que motivan a jóvenes, niños y adultos a tomar esta decisión tan drástica. Lo más sorprendente y que mantiene alerta al mundo es ver cómo está aumentando los casos de suicidio, principalmente en niños y adolescentes, siendo en los adolescentes la tercera causa de muerte en el mundo. Factores como la depresión, la ansiedad y el miedo, así como el consumo de sustancias adictivas, se asocian a este tipo de conductas que muchas veces no perciben los padres.
La sensación de suicidio empieza a invadir la mente como una única opción que se tiene para desaparecer los problemas. La persona poco a poco empieza a aislarse y a refugiarse en la soledad. Comienza a sentir el sinsabor de un presente que lo atormenta y a analizar un futuro vacío y amargo, oscuro y nada prometedor.
Cada quien desde sus individualidades toma la decisión como única salida, quitarse la vida. Pero ¿por qué como humanos pensantes con muchas posibilidades en el camino para enfrentar diversas situaciones tomamos el suicidio como única salida? ¿Por qué los casos de suicidio están en ascenso? ¿Qué motiva a una persona a buscar con tanta firmeza una salida a sus problemas tan fácil? ¿Es cuestión de carácter o cobardía? Estos y muchos otros interrogantes que a diario se generan en torno a esta controversia nos los despejará nuestra invitada de hoy.
Efectivamente, Karen, hoy contamos con la grata compañía de la doctora Gladys Rodríguez. Ella es psicóloga y además líder de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades del CEA Arbeláez y Fusagasugá. Actualmente se encuentra adelantando una maestría en Administración y Negocios. Buen día, doctora, y gracias por haber aceptado la invitación.
Bueno, muy buen día. Un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Sea esta una oportunidad para desde la academia y desde la disciplina psicológica ofrecer respuesta a estos interrogantes que ustedes han planteado en aras de ofrecer algunas ayudas a problemáticas que, como el suicidio, no son ajenas a nuestra comunidad.
Así es, pero continuaremos cuando regresemos de estos cortes promocionales dialogando con nuestra invitada. Mientras tanto, los dejamos con esta frase anónima para reflexionar. Cuando la vida te presente razones para llorar, demuéstrale que tienes mil y una razones para reír. Ya regresamos.
Educación para todos. Una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para todos, donde la academia tiene su espacio. En Contando hasta 10, el invitado del día.
Hemos recogido algunos testimonios de jóvenes que han intentado suicidarse por diversos motivos, pero que afortunadamente han fallado en su intento. Escuchemos a Sofía, una joven quien a los 17 años de edad, al no encontrar una salida viable, toma la decisión errada de suicidarse. Escuchemos.
Cuando tenía como 16, 17 años, en la parte académica pues no me iba muy bien. Estaba cursando décimo grado cuando perdí el año porque pues iba muy mal académicamente, entonces lo repetí en el mismo colegio. Ese año también pues no me fue muy bien, entonces pues tenía la presión de mis papás, de mi familia. No estaba bien en la casa porque pues era una constante pelea, entre comillas, y pues tomé la decisión de intoxicarme. Entonces, pues, lo hice un día después, o sea, en enero, terminando año ya y comenzando el siguiente año. Y estábamos en recuperaciones porque no había podido pasar el año en limpio. Entonces, presenté varias recuperaciones de materias pendientes que tenía. Y ya tenía resultados como de como tres materias. Entonces, pues no había podido pasar como dos. y tenía la presión de mis papás encima porque pues repitiendo el año y no había podido pasarlo en limpio. Entonces pues eso fue algo que a mí me impulsó en tomar esa decisión de atentar con mi propia vida y de tomar riesgos pues que de pronto podía salvarme o no podía salvarme, aunque la idea no era salvarme. Porque cuando tomé la decisión era porque estaba muy aburrida, estaba pues decepcionada de mí misma por no haber podido superar mis propias metas y mis propios logros. Entonces me tomé algo para intoxicarme y esa noche pues el dolor fue tan intenso que pues los síntomas empezaron a notar en mí y no pude más. Entonces después llegaron mis papás y les dije que me había intoxicado. Entonces después me llevaron a la clínica, me hicieron todos los procedimientos para desintoxicarme, me canalizaron, me pusieron sondas, me dieron mucha droga para vomitar todo el veneno que había tomado. Después de eso me trasladaron para Bogotá porque no me podían seguir asistiendo en Pusa. Entonces me fui para Bogotá, allá me tuvieron en cuidados intensivos una noche, dos noches casi, y pues estuve con mucha droga, delirando, no tenía control sobre mi cuerpo, no podía estar con mi mamá porque pues no la dejaban estar conmigo sino 10 minutos al día. Y ya después me recuperé y me pasaron a PIP. Y después de ahí pues ya podía tener visita constante, ya pues estuve en exámenes médicos generales, estuve con psicólogo, con psiquiatra, o sea, me hicieron una valoración completa para ver cómo estaba y pues ya me mejoré, me pude ir para la casa y estuve en psicólogo varios días, pues recuperándome psicológicamente.
Quisimos compartir estas amargas experiencias con nuestros oyentes, doctora Gladys, porque queremos hacer un alto en el camino y demostrarle a las personas que existe otra opción para salir de los problemas. Doctora, muchas son las razones, algunas mínimas, otras de alta gravedad, que impulsan a las personas a quitarse la vida. Háblenos en general de las circunstancias que inciden en ello.
Bueno, de acuerdo a las cifras que ustedes han mencionado y que son respaldadas por entidades tan serias como la Organización Mundial de la Salud, podemos ver que esta situación es un problema grave de salud pública, que afecta a toda la población, sin distingo de raza, sexo o estrato social, inclusive sin distinto de edad. Diversos estudios se han realizado al respecto y muestran cómo existen factores protectores y factores predisponentes o desencadenantes. Frente a estos factores desencadenantes, podemos considerar el rechazo de grupo, problemáticas familiares, dificultades de comunicación, pobre red de apoyo, depresión e inclusive el mismo uso y abuso de sustancias psicoactivas.
Doctora Gladys, pero el testimonio nos hablaba también de otro componente importante que es la presión de los padres, ¿no? ¿Quién creyera, pero los padres de familia indirectamente están incidiendo en este tipo de comportamientos? Nos decía Sofía que la parte académica para ella fue importante para tomar este tipo de decisiones.
Bueno, existe en el tema del suicidio dos componentes. Uno, que es el intento de suicidio, como lo mencionó el relato, y otro, que es el suicidio en sí mismo. Dentro del testimonio presentado es evidente el intento de suicidio, que en la mayoría de los casos, sobre todo en las mujeres, no llega a hacerse efectivo, tema contrario que se da en los hombres. Es decir, que la tasa de suicidios efectivos es mayor en hombres y menor en mujeres. Asimismo, los intentos de suicidio se dan con mayor prevalencia en mujeres y menor en hombres. Sin embargo, cabe resaltar que los intentos de suicidio y otros comportamientos siempre deben estar tomados con seriedad y mostrar que algo está ocurriendo. En ese orden de ideas, Mónica, con lo que tú nos preguntas, la familia o la red de apoyo puede evidenciar conductas o comportamientos que llevan a pensar en posibles intentos suicidas o en un suicidio como tal. hemos visto y estudios han demostrado que quienes hicieron efectivo un suicidio en un alto porcentaje atravesaban una psicopatología, como depresión, altos niveles de estrés, altos niveles de ansiedad o, como ya lo mencionamos, el mismo abuso de las sustancias psicoactivas, lo cual indica que se hacía evidente la situación. Es importante no perder de vista los cambios en la actitud, los cambios en el comportamiento, manifestaciones como agresividad, depresión, aislamiento, porque nos están mostrando serios indicios de que se puede estar avecinando una situación de intento de suicidio o un suicidio como tal.
Desde tiempos atrás, la presión tanto psicológica como física eran las formas que los padres tenían para disciplinar a sus hijos. En este caso que acabamos de escuchar, doctora Gladys, ¿cómo deben hacer los padres para que sus hijos sean capaces de responder y a la vez de ser responsables sin necesidad de someterlos a este tipo de maltratos?
Bueno, Vanessa, situaciones como las presentadas son muestra evidente que se estaba generando un clima propicio para un intento suicida. Esta persona en primera instancia puede estar llamando la atención sobre una situación que le afecta y que se hace invisible a los demás o a su misma red de apoyo. No solo son los padres los responsables del fortalecimiento de lo que llamaríamos habilidades sociales. Si bien es cierto que estas en gran parte se construyen en el hogar, también la sociedad cumple un papel fundamental en este proceso. Esto implica, pues, que el individuo consolide su personalidad desde los procesos afectivos, desde los procesos educativos, los mismos procesos sociales y culturales, y que se le permitan generar herramientas para desarrollarse o desenvolverse en el medio social sin que se le genere frustración frente a situaciones problemáticas, que tenga la capacidad de afrontar situaciones difíciles y enfrentar situaciones de acuerdo a sus posibilidades, lo cual nos está llevando a pensar que únicamente no son los padres con su educación o su buen trato los que nos aportan a este fortalecimiento de habilidades sociales.
Doctora Gladys, ¿el suicidio es cuestión de carácter o cobardía? Tengamos en cuenta que, como se dice comúnmente, es cobarde aquel que se rinde fácil y huye de sus problemas en vez de enfrentarlos. Pero es valiente también el que toma decisiones contundentes, por muy equivocadas que sean, como suicidarse.
Bueno, Emilio, este es un tema un poco fuerte. No se trata de cobardía ni tampoco de valentía, ya lo hemos mencionado, y pues el suicidio es un trastorno mental que padecen quienes lo cometen. Puede ser transitorio, pero también, dadas las investigaciones que se han realizado, tiene un gran componente psicopatológico. Quiere decir que detrás de un intento suicida o una persona que logró suicidarse, había una psicopatología que se estaba reflejando en muchos momentos con su comportamiento, pero que muchas veces tanto la red de apoyo como la misma sociedad lo hacemos invisible. Clasificarlo como la primera forma, como cobardía, o como la segunda, valentía, es incurrir en una simpleza y es ver en ese acto como si se tratara de un espectáculo más. Un suicida padece una enfermedad, tengámoslo presente, sino de pronto varias, sobre todo de carácter emocional, que terminan desajustando la normalidad de su vida. Una persona que intenta suicidarse o que lo logra, pierde el control sobre sus decisiones y sus actos. Pueden ocurrir preludios al suicidio con expresiones y conductas previas que, como lo mencionamos, son alertas. Los trastornos en el comportamiento, los cambios en el estado de ánimo. En ese momento es cuando quienes le rodean pueden ser una gran ayuda, brindándole la oportunidad de que se deje orientar por un especialista.
Doctora Gladys, en el caso concreto de la modelo Lina Marulanda, quien se suicidó el pasado 22 de abril del año 2010, y con base en las diferentes versiones que se han ocasionado en torno a las razones, una de ellas afirma que la presencia de enfermedades como la anorexia y la bulimia son generadoras de este tipo de conductas. ¿Se podría entonces establecer que la condición física incide directamente en la condición emocional?
Bueno, Geraldine, como es bien sabido, nuestro cuerpo es todo un sistema y como tal está estrechamente relacionado con todos los procesos que nos suceden. De hecho, la anorexia y la bulimia son considerados un trastorno de la conducta alimentaria, los cuales son enfermedades producidas por la interacción de varios factores. Entre estos factores, pues, encontramos trastornos de la personalidad, presiones familiares Y existen datos que señalan que existen además una posible susceptibilidad genética en una cultura en la que existe la sobreabundancia de comida y la obsesión por estar delgados. Frente a esta temática, la Asociación Americana de Psiquiatría y su Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, que es el DSM-4, clasifica a la anorexia y a la bulimia como unos trastornos de conducta alimentaria no especificados. Considerando estos dos componentes, la anorexia y la bulimia, como unas enfermedades psiquiátricas complejas, es claro reconocer que se presentan manifestaciones físicas y complicaciones de orden fisiológico que afectan pues principalmente a las mujeres. Podría entonces señalarte que está estrechamente relacionado la condición física con la condición emocional. El hecho de tener una buena condición física, de estar nosotros con una alimentación balanceada, hace que también emocionalmente estemos muy estables.
¿El suicidio es una decisión que se va procesando en la mente de quien desea quitarse la vida o ocurre momentáneamente sin aviso previo, por así decirlo?
Vanessa, recordemos que existen dos momentos. Un primer momento, que es prácticamente la ideación suicida, en la cual se presentan pensamientos recurrentes de muerte, y en este momento puede generarse un plan específico de cómo lograrlo. Ya habíamos señalado en el programa anterior que, por ejemplo, los hombres son más vulnerables que las mujeres a cometer suicidio, siempre y cuando tengan la idea, pero pues no es una condición misma la de ser hombre que origina la idea de suicidio. Es decir, el sexo no es una condición de susceptibilidad, pero sí es una condición de vulnerabilidad. Te decía entonces que la ideación suicida es el primer momento, ese momento en el cual la persona está planeando cómo quitarse la vida y persiste en su mente esta idea. Él puede manifestarlo ya sea de manera verbal o escrita. La persona puede tener esta idea y también referírsela a algunos de sus personas, de las personas cercanas. Solo que muchas veces estas ideaciones y estos llamados de atención no son tenidos en cuenta. Eso de una parte. Por otra parte, el suicidio como tal es el acto por el cual el individuo se quita la vida deliberadamente y pues se provoca la muerte. Dentro de las estadísticas se estima que 2/3 partes de quienes se quitan la vida sufren algún trastorno, entre ellos la depresión, o que son o tienen parientes cercanos que han desarrollado esta patología. En ese caso, podríamos decir que la decisión se va procesando poco a poco, no es algo que se dé de manera instantánea o inmediata, sin una planeación. Precisamente por ello existe la ideación suicida como una planeación del suicidio, y el suicidio como tal, que es ya llevar al hecho el plan que han venido ejecutando o que han venido pensando o planeando.
Los medios de comunicación, sin lugar a dudas, han incidido en el comportamiento de nuestros adolescentes y jóvenes. Como padres de familia, ¿cómo podríamos minimizar esa influencia cuando temas como la belleza, la fealdad, el ser robusto, la moda, la sexualidad, los deseos de ser y actuar como mi actriz o modelo preferido están permanentemente manipulando directa o indirectamente la mente de nuestro joven consumidor?
Pues se dice mucho acerca de la influencia de los medios de comunicación en una situación como la del suicidio. Se cree que los medios de comunicación como la televisión, el internet, medios impresos y algunos como los más usados y atractivos por los jóvenes, el Facebook, el Twitter, son los que más influyen en ellos. Últimamente se observa mucha preocupación de las mujeres por estar tan arregladas como lo muestran las revistas o como lo muestra la televisión. Son entonces los medios, pues podríamos considerar los que se encargan de hacer este trabajo, de manipular de tal manera a las personas que nos inducen en una sociedad de consumo. Es muy probable que sin darnos cuenta todo esto afecte y esté ocasionando graves problemas como la baja autoestima, la anorexia, la bulimia, situaciones que muchas de ellas llevan al suicidio. ¿Cómo podríamos entonces fortalecer algunas herramientas que nos permitieran afrontar esta situación. Ya lo habíamos señalado en el programa anterior que uno de los aspectos es el fortalecimiento de las habilidades sociales y el fortalecimiento de los autoesquemas, dado que estas herramientas son las que le permitirán a la persona que no tome decisiones apresuradas o que no se vea influenciado por motivos o razones que son pasajeros o momentáneos.
Nunca dejes de insistir porque algo o solo porque alguien puso final. Recuerda que después de un punto viene un espacio y después del espacio empieza otra historia. Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. Haz de tu vida una sonrisa y de tu sonrisa tu felicidad.
En Contando Hasta 10, cápsulas, cápsulas,
cápsulas, cápsulas,
cápsulas.
La confianza traducida en amistad es una herramienta que cada ser humano debe usar, en especial los padres de familia, con el fin de evitar un distanciamiento con sus hijos y brindarle la capacidad de reflexionar ante decisiones equivocadas.
Los padres de familia no son responsables de estas circunstancias, pero pueden detectar las señales de alerta tales como el cambio del estado de ánimo, la depresión, alto estrés, el aislamiento. Tratar de llamar la atención puede ser la señal de que algo está sucediendo con sus hijos. Todas estas situaciones son muy evidentes siempre y cuando tengan una relación padre e hijo.
El suicidio no se trata de cobardía ni valentía. Se trata de un trastorno mental con componentes patológicos que se reflejan en el comportamiento, en donde el núcleo social y familiar juegan un papel determinante desajustando o contrarrestando el problema, que podría conllevarlo a atentar con su vida. Cambios en el estado de ánimo, carácter o comportamientos extraños son factores de alerta.
El suicidio afecta a toda la población sin importar su sexo, edad o clase social. Son muchos los factores que esto suceda, entre los que se destaca el consumo de las drogas, la soledad o la misma opresión de la sociedad. Es importante establecer y desarrollar en los niños y niñas habilidades sociales que les permitan desenvolverse y fortalecer sus relaciones personales para buscar otro tipo de alternativas a sus problemas, como por ejemplo el diálogo.
Los casos de suicidio de mayor frecuencia es en los hombres, según lo revelan las estadísticas. Es importante que padres de familia y demás individuos relacionados con la persona afectada esté atento a cambios en su estado de ánimo como el aislamiento, la depresión, estrés y excesiva ansiedad.
Los medios de comunicación influyen de manera abrupta en la psicología de las personas, nos llevan hacia el consumismo, el cual, si no es como se plasma, empieza un proceso de baja autoestima y depresión. Patología presente en la mayoría de los casos de suicidio.
Uno de los factores protectores que inciden en la conducta suicida es el autoestima. Por ello, es necesario fortalecerla en las personas desde la infancia para que el joven adolescente tenga unas bases sólidas a la hora de tomar decisiones que enfrenten positiva o negativamente su vida.
Recordemos que consejos como la fortaleza, la confianza, el autocontrol, la perseverancia, el ser reflexivo, las relaciones interpersonales, la buena comunicación y en su momento pedir ayuda son los factores a tener en cuenta en las decisiones que vamos a tomar en nuestra vida.
Hay que prestarles atención a la población infantil, pues entre los 5 y 6 años de edad los niños comienzan a relacionar el concepto de muerte paralelamente con el desarrollo del suicidio. Por lo general, la televisión le permite visualizar alguna experiencia sobre el tema a través de los programas para adultos o dirigidos para los niños y las niñas. Otra vez, el concepto se va adquiriendo mediante diálogos con compañeros de su propia edad que han tenido familiares suicidas o por conversaciones que escuchan de adultos. Esté siempre atento a este tipo de circunstancias o pueda estimular la conducta suicida frente a problemas mínimos.
En muchos casos, los adolescentes hacen un contacto muy fuerte con sus parejas. El lazo que allí se crea es tan fuerte que ocupa un lugar privilegiado en la esfera emocional. Su espacio llega a ser más importante que el de los mismos padres, lo que a simple vista da a entender que una ruptura puede traer consecuencias y reacciones desmedidas de parte del adolescente.
Generalmente, el suicidio se presenta con una planeación, es decir, que es una idea persistente que viene acompañada de una serie de diversas manifestaciones. Recuerda que es muy importante estar cerca de la persona que evidencia este tipo de conductas, con el ánimo de brindar un apoyo directo para evitar este tipo de eventos drásticos como el suicidio.
Existen muchas alternativas que ofrecen caminos viables y más flexibles. Cada quien guarda en sus corazones sentimientos que deben ser analizados, sobre todo cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles. Busca siempre ayuda cuando te sientas afligido o pienses que el mundo está en contra tuya. No te aísles ni te refugies en la soledad. Busca siempre a alguien para dialogar y desahogar ese dolor o pena que no te permite ver que existe un mundo lleno de posibilidades para ti y que por muy mínimas que estas parezcan, sean siempre la mejor salida. No atentes contra tu vida. Siempre habrán personas que sufren más que tú. Hasta aquí, contando hasta 10. Los estuvimos acompañando
David Contreras,
Emilio Vargas,
John Cubillos,
Karen Borda,
Vanessa Guzmán,
Angie Marín
y quien les habla, Mónica Grismaldo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.